Hablamos con dos activistas del colectivo Activistas. Hoy es el 13 de julio y quizás empezamos justo con el nombre activismo. ¿Qué es el activismo? ¿Qué significa?
Para ahí, pues bastante complicado. ¿Cuánto tiempo tengo para...? ¿Qué es el activismo? Bueno, pues somos activistas y trabajamos, digamos, sobre varios temas, ¿no? Es decir, trabajamos sobre lo que es el tema, toda la problemática que hay en Internet, las nuevas tecnologías, software, hardware, propiedad intelectual y derechos, ciberderechos, derechos humanos y, no sé, un montón de cositas, ¿no? Se estudia código, se estudian diversos tipos de código, se difunden, se copian, etcétera. Entonces, sobre todos esos temas, pues se hace activismo.
Y haciendo activismo, ¿me puedes contar un poco más en qué es su trabajo? ¿Qué activistas hacéis? ¿Qué tipo de activismo?
Yo en concreto pues trabajo más sobre temas de propiedad intelectual. Hay otra gente que trabaja más sobre tema de crear herramientas, ¿no? Desde, pues, de comunicación o de comunicación masiva, para, digamos, de grupos activistas sociales que tienen trabajo social. Entonces, bueno, son, la verdad es que son muchas cosas los que se hacen, ¿no?
Sí, también otros grupos pues participamos de esas otras formas, colaborando para hacer herramientas o pensando estrategias y herramientas para determinados momentos, sacarlas y ponerlas en producción y que sirvan para ayudar a la gente a comunicarse o organizarse. En realidad es no dejar vacío el espacio también del ciberespacio como espacio de lucha y de transformación social.
Y cuando habláis de varios grupos y todo eso, ¿el colectivo del activismo es un grupo solo de Madrid o se consiste de más gente?
No, la realidad es que hay gente de todo el Estado español, ¿no? Es decir, hay, no sé, la gente se coordina todo a través de una lista de correos, una wiki y una página web. Entonces hay gente en todos los puntos del Estado. No es, digamos que no son necesarias reuniones físicas, sino que a través de esa lista de correos nos colaboramos, digamos, las personas o la gente que está en el Estado español, y a su vez todas esas personas, digamos, de la manera más horizontal y asamblearia posible, conectan con otros grupos activistas o activistas en Francia, Suecia y donde se pueda, ¿no? En Sudamérica, en todas partes del mundo, todo el mundo que necesite un poco de ayuda o quiera colaborar en la defensa de los derechos del ciberespacio, y pues se colabora con toda esa gente, ¿no?
Sí. El activismo es un universo muy amplio también, muy grande, y hay de todo. Hay gente que hace un montón de cosas distintas. En activistas.net, por ejemplo, pues no hay una barrera física, hay gente de todos los lados y muchos ni se conocen ni se han visto en su vida, pero a través de la lista se coordinan para idear y desarrollar y ejecutar acciones de manera coordinada. Pero no es una cosa de Madrid, ni mucho menos, que va. De hecho, yo creo que hay mucho más activismo por el norte de la península que por aquí. Lo que ocurre es que, bueno, pues te has encontrado con nosotros, ¿no?
Claro. Y si os coordináis un poco sobre esta lista y todo eso, y bueno, hoy en día por todos los colectivos que hacen política, incluso no activismo, la red es un sitio súper importante para distribuir informaciones, para coordinarse un poco y todo eso, pero al mismo tiempo hay también un montón de problemas de privacidad y de seguridad si se maneja en la red, ¿no? Sobre todo si tienes grupos, no sé, que trabajan en el antifascismo o algo así. ¿Pensáis que, no sé, la gente en España se da cuenta de los peligros o que saben cómo hacer las cosas justos?
No, yo creo que cada vez que nos hemos ido acercando más a la visión del mundo planteada en un mundo feliz que a la de George Orwell. Creo que el sistema está entregado, la gente han ganado, la gente está absolutamente programada y utilizan herramientas. El volcado de eso a la versión internet es pues masivamente el uso de Gmail, de Hotmail, en Yahoo, Facebook y demás herramientas, ¿no? directamente se entregan a sistemas poco seguros y poco fiables. Entonces, bueno, pues nuestra tarea de alguna forma ahí consiste en ir creando alternativas a esas soluciones. Nosotros desde Madrid no trabajamos mucho en ello, en ese capítulo justo, ¿no? Quizás, o nuestro grupo más bien, pero sí hay otros compañeros de Barcelona, Sevilla, Málaga, que sí andan centrados en crear alternativas a esas redes sociales. A nivel de los movimientos sociales, pues también, de alguna forma, son muy pocos los que son conscientes de la inseguridad de las herramientas que están generando. Pero el problema para mí ya no es la seguridad. En unos espacios, o quizás en una Europa en la que posiblemente tu mejor defensa sea la transparencia y el ser bien reconocido públicamente, como una forma de protegerte contra la criminalización, eso deja de ser una amenaza. Lo que pasa es que, claro, Europa es una cosa muy chiquitita, ¿no? En el resto del mundo la situación es mucho peor. Pero, de alguna forma, no hemos logrado encontrar ese punto que permita que haya otras alternativas a esas herramientas. Así que, de momento, sí es cierto que, en parte, estamos intentando usarlas para minimizar el daño, conseguir una mayor visibilización, etcétera, etcétera. Pero desde los movimientos sociales debería haber una reflexión muy profunda sobre este punto, porque no se trata de la privacidad y la seguridad, a lo mejor, o por lo menos aquí en Europa, sino de la memoria histórica, de que año 2080, por ejemplo, un estudiante que está preparando su tesis doctoral, antropólogo, sociólogo, politólogo, para poder acceder a las fuentes directas del conocimiento de lo que ocurrió en el año 2010, pues la gente lo volcó en Facebook, y lo volcó en Twitter, y lo volcó en la gente directamente, no tiene que buscar libros sobre qué opinaba la gente o buscar periódicos, puede acceder a lo que la propia gente, la fuente de toda esa información está ahí, ¿no? Y tendrán que pagar unas sumas de dinero X que Facebook permitirá o no para acceder a sus bases de datos, a estudiar poblaciones, a hacer data mining y análisis de datos. Entonces, estamos entregándole nuestra memoria histórica, no solo como sociedad, sino como movimientos sociales, o sea, como sociedad en general, como público, sino como movimientos sociales organizados, dándoles, cada vez que pasas por Gmail un correo con tu tesis doctoral, con un programa, una cartelería, un texto, cualquier creación que tú pasas por Gmail, le estás dando una licencia perpetua, irrevocable, de explotación comercial sobre ese contenido. Tú mismo le estás dando todo, lo que creas y lo que generas, y lo que genera tu familia y tus amigos, etcétera. Para mí esa es la gran amenaza de esta sociedad tecnológica que se nos está planteando, que dentro de 80 años haya que pagar por acceder a lo que somos y que hemos fallado como sociedad al no tener esos espacios colectivizados, sociales, públicos, esas redes sociales abiertas, accesibles, etcétera, etcétera, desde lo público, lo hemos dejado en manos la memoria de las empresas multinacionales privadas. Y eso me acojona mucho.
Hablamos un poco en los últimos, no sé, meses, habéis colaborado también en una acción que se llamaba la lista de Sinde. ¿De qué se trataba eso?
Bueno, la lista de Sinde fue una acción que se generó desde Hacktivistas, un poco como un intento de, bueno, una acción real, ¿no?, para ponerle un coto tanto al Ministerio de Industria y de Cultura español, porque tras la entrada de la presidencia europea, ¿no?, del gobierno español, han intentado sacar una serie de leyes, digamos, que ya estaban preestablecidas en Francia, con la ley Hadopi, etcétera, un acuerdo secreto que hay internacional, que ya no es secreto, el TAC, ¿no?, que lo que pretenden es un poco, es decir, el acabar con lo que es la idiosincrasia en sí de la red, que no es unidireccional, es decir, que cualquier persona puede participar. Y digamos que es el primer medio de comunicación, Internet, en que digamos que no éramos meros receptores, sino que también somos creadores y emisores y difusores de conocimiento. Entonces, intentan, mediante la modificación de las leyes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, castigar a aquellas personas, ¿no?, que según ellos incumplen ciertas leyes de propiedad intelectual que es falso, ¿no? Es decir, todo esto está montado sobre una intoxicación mediática, sobre una falsedad, como que estamos pirateando y robándoles no sé qué. Es decir, todo esto es mentira, ¿no? Simplemente estamos compartiendo conocimiento. Entonces, lo que intentaban es decir que todas aquellas páginas web que incumplieran esa ley de propiedad intelectual que ellos dicen que se está incumpliendo y que no es cierto, cerrarlas, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas páginas web, conseguimos que más de 1.300 páginas web se autoinculparan diciendo que nosotros compartimos cultura, nosotros difundimos cultura, nosotros entonces somos piratas y por lo tanto nos las tienen que cerrar, ¿no? Digamos, es un desafío contra nuestros políticos, ¿no? De que no queremos una internet unidireccional, sino que queremos que siga siendo como es hasta ahora, ¿no?
¿Y habéis entrado la lista con todos los culpables con esta lista y ya había algo de reacción del ministerio?
No, de momento el origen es la entrega por parte de la industria de una lista de 200 páginas al Ministerio de Cultura, que el Ministerio de, o que la industria multinacional del entretenimiento consideraba que eran el ejemplo de lo que se debía cerrar y que debían legislar precisamente para ese modelo. Entonces, con la lista de Sinde lo que hicimos fue buscar cuál era la falta que en teoría se estaba cometiendo en esas webs y la repetimos en nuestra web, pidiéndole a todo el mundo que la repitiera también esas mismas faltas, que era integrar un buscador que permitía buscar torrents y demás. Un buscador que buscaba en Google y en Isohan. Entonces, se sumaron, como comentaba José, unas 1.300 personas en el momento que se entregó la lista, ahora van bastantes más, y entre ellas había desde agrupaciones políticas, asociaciones vecinales, sindicatos, medios de comunicación, bueno, una lista bastante compleja de pasar por un comité de censura, ¿no? Y se la fuimos a entregarla, se entregó y bueno, de momento quedó ahí el golpe mediático, funcionó bastante bien, caló muy bien en los medios de comunicación y sin embargo el proceso legislativo siguió adelante, todavía no ha concluido y de hecho sospechamos de algún tipo de o estrategia o de problema porque se ha retrasado y ya debería estar en marcha. Ahora lo están planteando para septiembre, principios de septiembre empezar a llevarlo a discutir públicamente y será otro momento de tensión social con ese tema, ¿no? Con esa legislación. Ahí pues la lista habrá engordado, seremos más de 2.000 y pico, entonces nuevamente pues cuando vayan haremos las modificaciones que ellos estén haciendo y la volveremos a presentar justo previo a la entrada de la ley en vigor y una vez que entre la ley, bueno, pues que empiecen a llevarnos a todos a la sección segunda de la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial donde meten a narcoterroristas, traficantes, blanqueadores de capital, y es como está preparada para 3-4 tipos de delitos específicos muy graves, pues ahí van a meter a las páginas web que quieran cerrar también, ¿no? Entonces, la estrategia tiene dos puntos. Uno, incidir primero sobre la preparación de la ley, que es el trabajo que hemos estado haciendo. Dos, bloquear la ley en caso de que salga de dos maneras distintas. Uno, dando herramientas y enseñando a la gente cómo técnicamente con la realidad que ya hay en internet y que ellos pueden usar, esa ley no es aplicable, con lo cual pueden estar tranquilos. Y dos, haciendo una especie de denegación de servicio a la sección segunda de ese tribunal, denunciándonos entre millones de manera masiva y saturándoles las mesas de papeles para que no puedan realmente censurarnos a todos, ¿no? Esa es un poco la estrategia que estamos siguiendo.
Y si se quiere, y si tú tienes una página de red, todavía se puede participar en este.
Sí, sí. En realidad deberías estar, la página web debería estar en el Estado español, debería estar aquí, para que ellos pudieran actuar sobre ella legalmente, porque si ya la tenemos en Alemania o en otro sitio, no podrían directamente y en ese caso esa comisión no la juzgaría.
Entras en la lista de sinde.net. Y ahí tienes, digamos, el how-to para cómo autoinculparte, es muy sencillo. Es simplemente copiar y pegar un código en tu página y automáticamente pues entras la página ya, nuestra página de, digamos, te cachea de alguna manera, sabe que estás ahí y entras a participar.
Bueno, ya ha estado una página en que se puede informar un poco más sobre todo este tema, supongo, y ahora si me interesa más por el activismo y todo eso, o incluso si quiero participar, ¿qué sería el sitio donde encuentro más informaciones?
Pues entras en hacktivistas.net, que es nuestra página web, y ahí hay un montón de información, y de ahí vas a nuestra wiki, tienes también mail de contacto, y por ahí.
Una lista de correo para que puedas participar y plantear tus dudas o tus propuestas.
Es decir, ahí, entrando en hacktivistas.net, de ahí ya automáticamente empiezas a redireccionarte tú mismo, te autogestionas y empiezas a informarte y tienes muchísima información de quiénes son quiénes están implicados en toda esta trama, quiénes son los actores, quién es quién, cuáles son las leyes que se intenta modificar, quiénes son los malos, quiénes son toda esta gente, ¿no?
Yo digo, hay que visitar este sitio, pues muchas gracias por todas las informaciones que me habéis dado aquí.
Nada, un abrazo y ánimo.
Y a por ellos.